Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Mi nombre es Walter Marcerrano y te doy la bienvenida a este podcast de vidas extraordinarias de gente ordinaria. Este no es la excepción y antes de comenzar y darte, ¿verdad?, el preview de lo que vas a estar escuchando, viendo, quiero agradecerte a todas las personas que nos están siguiendo, a todas las personas que han dado a la campanita en YouTube. Si no lo has hecho, por favor, hazlo ahora mismo. Y síguenos en las redes sociales, que cada vez que tenemos un contenido nuevo y venimos con nuevo contenido, vas a estar disfrutando de él. En esta ocasión tenemos el privilegio de hablar con un gran amigo de hace muchos años. Una persona que a su corta edad, de los 12, 13 años, estaba siendo un payaso. Ya cuando se estaba graduando de high school, estaba ganando 200, casi medio millón de dólares en haciendo actividades en todo lo que es Miami. Luego de ahí se convirtió en uno de los grandes empresarios de Miami, no solamente produciendo para él diferentes shows, sino también produciendo y en alianza con Disney. Luego, después de ahí, tuvo unas aventuras en donde perdió todos sus millones, lo recuperó nuevamente y hoy hablamos con Peter Regalado, quien nos cuenta su historia extraordinaria. Veamos.
Peter Regalado, ¿a qué edad tú comenzaste a ser payaso?
Ya. ¿Tú te acuerdas de la historia que le hemos hecho?
Sí, pero ahora la estamos grabando.
A los 12 años, 11.
Tú estabas trabajando en la florería de tu abuelo, que era una esquina en Miami, vendiendo flores, ¿no? ¿A qué edad empezaste? Bueno, espérate. Tú, a ver si no me equivoco. Tú empezaste vendiendo Coca-Colas en un parque de pelota. ¿A qué edad tú tenías?
Ahí tenía como 10 años.
¿Quién te daba las Coca-Colas? ¿Tu abuelo?
Mami. Me llamo Winn-Dixie. Check Cola. ¿Te acuerdas de Check Cola? Nadie se acuerda de eso. Yo creo que Check Cola valía... Coca-Cola valía 30 centavos, Check Cola valía 12 centavos, 10 centavos, muy barato. Pero la gente la tomaba igual. Y Check Cola había Orange, Grape, todos los sabores. Y se vendía cantidad. El Grape se vendía, el Orange. Y tenía Sherry, Strawberry, de todos sabores tenía Check Cola.
Así que ella te compraba todos los sabores.
Comprábamos
y tú
todo,
te ibas a los parques de pelota.
En donde ver ahí al Grapeland Park, que está aquí cerquita, a 10 cuadras. Aquí. Y ahí me quedaba por la mañana hasta por la tarde vendiendo sobres todo el día hasta que ella venía a terminar de trabajar.
Después de ahí te vas a trabajar con
y ahí seguimos. Bueno, la mami tenía una distribución de flores que comenzó en los supermercados desde la casa. La arenguera estaba en la casa, todo era en la casa, y mami distribuía flores. Nos levantábamos temprano, hacíamos las flores, yo me iba para la escuela, regresaba y seguíamos ahí haciendo flores para el otro día, y para el otro día, todos los días era una producción de flores que mi hermana era quien la llevaba a los supermercados. Y ya después, cuando yo tenía 17 años, abrí la florería con ella, abrimos la florería juntos, y de ahí la florería empezó a crecer, y tuviste lo que hicimos con la florería, que la vendimos después en el 2000. Pero, sí, todo fue una cosa tras la otra.
Y para la gente que no conoce la cultura de Miami, la florería están en unas esquinas donde la gente vende flores y la gente va y compra las flores frescas allí.
El flower cart, que era lo que había aquí. Aquí cerquita también, todo está muy cerca de esta localización. El flower cart estuvo ahí, lleva ahí ya. Bueno, ahora el shopping center acabaron de hacer un contrato con otra compañía nueva. La persona que me llama me dice, ¿qué tiempo llevan ustedes aquí? Y bueno, llevamos aquí 40 años.
Wow.
No lo puedo creer. Entonces, se abrió ahí en 1981, si no me equivoco, 81, 80. 40 años lleva ese carrito ahí. Y lo que es la florería se abrió en la 40, en el 82, que era Flowers Café. Que ahora está Sammy ahí, la peluquería. Pero ahí abrimos y estuvimos ahí 10 años, estuvimos ahí en esa localización.
Luego de ahí, estás en el high school. ¿Cómo comienzas a ser un payaso?
No, payaso comencé a los 12 años. Ese fue un cumpleaños que le hicieron a una sobrinita mía. Y el mago vino a un payaso, a un show normal. Y yo le dije a mami que yo quería hacer eso y ella habló con él. Dejó que él me dice, bueno, si yo te ayudo, ¿sabes? Y empiezas a trabajar conmigo. me dio todas las cosas, empecé a ensayar todos los días, y empecé a hacer los shows con él, me daba $20. Eso duró 3 semanas. Yo fui para estar mi mamá y le dije, si no me compro los equipos, me los compro yo, lo hago yo, yo no voy a hacer, yo no voy a ganar 20 pesos más, este hombre está metiendo el dinero y está trabajando así yo. Compramos todo, ¿te acuerdas? Radio Shack.
¿Seguro?
Radio Shack. Ahí compramos la bocina, el amplificador, micrófono, y después me fui para la casa de los trucos y compramos todos los equipos, todas las cosas. Monté el show yo, en vez de payaso nada más, un show que yo hacía todo yo, de una hora. Y empecé a montar show, a mí me llevaba, me recogía y me llevaba a la fiesta. Y empezamos con una fiestecita este weekend, una o otro. Y yo cerré eso, terminé la carrera esa a los 18, 19 años, que hacíamos 400 fiestas al año, fácil, entre todos los payasos que teníamos, toda la gente.
O sea, tú a los 18 años estabas haciendo ¿cuánto al año?
Estábamos haciendo 400 eventos de cumpleaños, porque ya después hacíamos despedida de soltero, hacíamos de todo, hacía baby shower, hacíamos de todo, como animación. Se los hacía muy bien, se vivía bien.
Bueno, pero a los 18, me acuerdo cuando dimos esta charla, me acuerdo que dijiste que todos los 18 años te estabas ganando sobre $250,000 sí, dólares fácil, al año, fácil. A los 18 años.
Sí, fácil.
Qué cosa increíble.
Era divertido. Que hoy uno se gana eso sufrido.
Luego de ahí, ¿qué haces?
De ahí nada, de ahí seguimos con la florería. La florería siguió hasta el 2000, bueno, un poquito más del 2000, que fue que yo no me separé de la florería, pero sí me involucré en las cosas más grandes. Nosotros vimos la cuenta de Univisión. Fuimos las cuentas muy grandes de flores, y en esas cuentas de flores comencé yo a hacer producciones grandes. Comencé a ayudar a Univision a hacer premios lo nuestro, lo que es la alfombra roja, después cogimos los Grammys, hacíamos todos los Grammys. Entonces, hacíamos unas producciones muy, muy grandes que tomaban mucho tiempo. Yo hice aquí en la Casa del Terror en ese mismo tiempo. Abrimos la Casa del Terror y tomó un vuelo más grande que la florería.
Porque la Casa del Terror tú la abrías por un mes completo en octubre, ¿no?
Por un mes completo en octubre, pero se demoró un año en construcción. Eso me tomó mucho tiempo. No sé. Fue un proyecto grande, y lo hicimos pocas personas. Un presupuesto apretado, pero se hizo una cosa muy, muy grande. Y a raíz de eso hice el Parque de Navidad, todas las demás cosas, y ya la florería como que... tuvimos que venderla y saltar, hacer otra cosa con ella porque no estaba yo ahí casi nunca, ¿no? O sea, era ya otro proyecto que estaba yo volando con otras cosas. Pero
haciendo esas producciones, de momento se te ocurre, estás haciendo el Parque del Horror, te está dejando buen dinero, estás ganando, ¿verdad? Ya más de... estabas haciendo ya millones, vamos. De momento se te ocurre hacer algo que nunca se había hecho en Miami. Cuéntanos sobre esa historia en donde aquí nunca se había traído, Disney nunca había sacado a sus personajes fuera de sus parques.
Para ir a un evento privado, un parque fuera de lo normal.
Cuéntanos esa historia.
Ahí tuvimos la oportunidad de diseñar este parque de Navidad, en conjunto con la ciudad de Miami, que nos apoyó mucho al principio.
¿Dónde era?
Era en el Bayfront Park. Ahí trajimos el arbolito más grande que se había hecho. Se había montado en todos los Estados Unidos, salimos en primera plana en todos los periódicos, en todos los Estados Unidos, mundialmente, en Londres, en donde quiera que había un periódico, ahí salió el arbolito de aquí de Miami. Primera página del New York Times, recibimos una nota muy bonita de los Rockefeller, estamos felicitándonos por el árbol que habíamos puesto, que sin embargo lo compramos en Nueva York, lo trajimos de Nueva York para acá. Pero ese proyecto empezó a coger forma y basado en relaciones que tenía yo, que tenía mi socio en ese tiempo, Disney estaba haciendo una gira de fuera de los parques, pero una gira de ellos, no una gira con nadie, y topó la gracia de sentarnos y poder traer a relucir que los characters y todo el show de Disney hiciera la apertura del parque nuestro.
Okay.
Y eso para nosotros es una credibilidad, te puedes imaginar, tú sabes. Todos anunciaron que vas a abrir un parque en Miami de Navidad y que vamos a traer a todos los characters de Disney a hacer un show en opening night, ¿sabes? Fue un stamp of approval de lo que estábamos haciendo y que ellos nunca lo han hecho en la vida. Ellos nunca se han asociado ni siquiera por suerte de ir a un parque que no sea de ellos, involucrar los caracteres de ellos con nada de esto. Y para nosotros fue un honor que ellos nos dijeran que sí, que vieran el proyecto que estábamos haciendo, que valía la pena que pudiéramos hacerlo juntos. La ciudad lo apoyó, todo el mundo lo apoyó y al oído. Y entonces nada, hicimos un video muy bonito, como decía, no sé si tú lo has visto, que
vi.
Un video que
espectacular con Disney.
Las tres manos con Disney. Y fue un proyecto que eso nunca se va a olvidar en la ciudad. Esa noche, opening night, fueron más de 1,000,000 de personas al downtown de Miami.
1,000,000 de personas en downtown Miami en aquel entonces.
En aquel entonces, en el año 2001, sí fue.
¿Cuánto costó ese proyecto?
Ese proyecto, el parque costó montarlo más de los 4 millones de dólares. Fue un proyecto agresivo, fue un proyecto que para la ciudad, para nosotros, lució espectacular, muy bonito, pero no dejo de decir que yo creo que fue un proyecto agresivo para donde estaba la ciudad en ese momento. Ese mismo proyecto hoy fuera una explosión por la cantidad de personas que viven en el downtown. En esa época lo único que había en el downtown éramos nosotros y Bayside. Más nada.
Seguro.
Sí. Todas las personas que iban ahí eran porque iban al downtown a vernos a nosotros o iban a ver a Bayside.
Okay.
No había un flujo de
personas. Sí, no estaban todo el desarrollo.
Cientos de edificios que hay hoy viviendo en el downtown. Uh-huh. Cientos de personas caminando por el downtown. Eso no existía. Cuando la gente salía del parque, salían corriendo para la casa. Si eso existiera hoy, la gente salía del parque y se iban a comer al downtown.
Sí, sí, sí. Es más, se hubieran quedado allí.
Se hubieran quedado allí. Muy diferente a lo que está pasando hoy. Pero fue un proyecto que lo hicimos con la visión de que perdurara en el banco. Cuestiones políticas, cuestiones novatadas de cosas. Tuvimos un conflicto con la ciudad en cosas que decían los periódicos en esa época. Y decidimos quitar el parque y cerrarlo. Y no. Yo preferimos cerrar ese parque y mudarlo que, ¿cómo explicarte? Que aguantar de que personas dijeran que no estamos usando la ciudad, usando lugares públicos para enriquecer nosotros. Al contrario, toda la inversión fue de nosotros, toda la inversión, o sea, ahí fue un patrocinio de la ciudad muy mínimo comparado a la inversión que hicimos nosotros. Uh-huh. Y decidimos irnos. Y eso fue un error. En esa época, ¿no? Hoy, a lo mejor hoy no lo hubiera hecho, a lo mejor hoy me hubiera tragado y que la gente hable lo que sea. Porque al final la gente no va a hablar, no importa lo que hagas. Y mientras mejor lo hagas, más hablo. Eso lo he aprendido ya con los palos de ahora mismo, este show que acabamos de terminar. Hay cientos y cientos y cientos de personas en Miami hablando espectacular del show. Todos los comisionados, todos los alcaldes, hemos recibido llamadas de todo el mundo.
Pero antes de llegar ahí, entonces cierras, o sea, decides cerrar el parque, ¿qué sucede?
Primero mudamos la Casa del Terror a una propiedad en International Mall, muy cerca de, no cerca no, pero más al oeste. Uh-huh. La propiedad la alquilamos para nosotros, la renovamos completa para lo que es eventos públicos. Uh-huh. Y mudamos House of Terror para ahí. House of Terror hizo espectacular. Duplicó las ventas de lo que hacía en el downtown y basado en eso nos sentamos y decidimos mover el parque de Navidad ya que teníamos problemas con la ciudad. Para quitarnos los problemas vamos a mudarlo junto con House of Terror. Fue un caos. Fue un parque que su identidad era en el downtown. Cuando lo movimos la vibra de los últimos tres días antes de abrir se sentía ya. Yo la sentía. Estaba terminando de montar el parque y no tenía la misma energía que tenía en el downtown. Fuimos de 1,000,000 de personas opening night a 500. Ya, yo sabía que eso iba a ser un caos porque los gastos diarios del parque eran astronómicos. Y entonces nada, decidimos, no duró mucho, duró 3-4 semanas. Y decidimos cerrarlo porque no iba a dar, no iba, lo que íbamos a hacer era continuar perdiendo dinero. Y ahí nos separamos los socios, ¿sabes? Con lo que pasa cuando algo se cierra, se separa todo el mundo, entonces todo el mundo coge su camino. Y yo no hice nada en eventos por un largo tiempo. Hice hasta, bueno, eso fue en el 2005, 3 años duró sin hacer nada.
Sí, pero no está, pero estás obviando una parte. Abrieron y a los 14 días tuvieron que cerrar.
14, sí, 3 semanas.
¿Cuántos millones perdiste?
Ahí se perdieron como 9 millones de dólares.
O sea, de la noche a la mañana, en 14 días tú perdiste 9 millones de dólares.
Se fueron, se desaparecieron.
Se fumaron. ¿Qué pasó contigo?
Nada, a mí entré un hiatus, un quiet down.
¿Entraste a una depresión?
Un poco. Fue un proyecto, fueron proyectos agresivos y grandes que no, que aparte de haberlos diseñado, hecho y llevado a la vida yo, llevaban el dinero nuestro, ¿no? No solo el mío, pero de los socios míos también. Uh-huh. Y al irse todo fue un golpe grande. Pero bueno, siempre... lo dije en ese momento, ¿no? No voy a hacer un evento más, se acabaron los eventos, no voy a hacer más nada, y llegó, y llegaste tú.
No llegué yo, llegó de momento, me acuerdo como si fuera ahora, y entro en la conversación porque ya he escuchado este cuento, ya lo hemos hecho en varias charlas. De momento estabas en tu casa, encerrado, en downtown, las llamadas como ahora ya no estaban llegando. Nadie te quería contratar, todo el mundo lo que te estaba haciendo y cobrando, de momento fueron y te tocaron a la puerta, Univision te tocó a la puerta.
Sí, Univision, bueno, en ese momento nos tocó la puerta Univision, nos tocó la puerta el Herald, uh-huh. Para hacer...
El Herald, el Miami Herald.
Herald, en aquel tiempo tenía una división de eventos que nosotros la manejábamos con la compañía grande.
Seguro.
Y entonces me dieron la oportunidad de hacer un evento. Y llamé a Terry, que era mi mano derecha en todos los eventos, en todas las cosas que yo hacía. Y me senté con él y le dije, mira, yo no tengo un kilo, pero lo podemos hacer, no vamos a ganar tanto. Y él me dijo que sí, echamos para adelante, hicimos el evento y de ahí levantamos presión y empezamos a hacer negocios en China, como tú sabes. Y hacer otra cosa fuera de los eventos completamente por los próximos 2 años.
Pero antes de decir, sí, que a la misma vez que Univision y el Miami Hotel te estaban llamando para hacer eventos, surge esta oportunidad de tú hacer negocios en China. Correcto. Cuéntanos esa...
Eso surge por los parques, por las compras que hicimos en los parques, por las compras tan grandes que hicimos. Uh-huh. Y Terry tenía unas relaciones muy grandes en China, de su familia, de cosas que ella había hecho en China antes. Y decidimos irnos para allá y nos fuimos para allá 1 mes. Hicimos contacto con toda la factoría, con todo tipo de productos. Y vinimos para atrás y abrimos una compañía de importación. Y comenzamos a importar productos para el aeropuerto, para todos los lugares que necesitaban productos.
A mí me encanta el Lice Aeropuerto. ¿Cuántos aeropuertos tú tenías que tú le distribuías?
Como 10, 15 aeropuertos distribuíamos.
En todos los Estados Unidos.
Distribuíamos mercancías de todo, gorra, pullover, llavero, lo que sea.
De hecho, mucha gente que puede tener, yo creo que hasta cientos de miles de polos que tú has vendido, la gente debe tener.
De polos y de pullover y de marcas, Piraña Joe, todas las marcas que surgieron a raíz de todo esto. Muchas marcas de ropa que nosotros fabricamos 100%, sin embargo, Peace Love World, no sé si la conocen, uh-huh. Nació en la imprenta nuestra. Alina, una bella amiga mía, ella tenía la idea, nos trajo los productos, nosotros se los imprimimos y esa, o sea, vendió la compañía en millones y millones de dólares hace poco. Uh-huh. Pero personas así, hemos hecho muchas relaciones en todo este tiempo, diferentes cosas, ¿no? Pero sí, nos fuimos a China, viramos, hicimos en China y después nos tocó la puerta el IDB.
El IDB, que es International Development Bank, que es uno de los bancos más importantes en Latinoamérica, que venía a Estados Unidos, eso fue 2007, 2008. ¿No? 2008, 2008, hacer un evento grandísimo, entiéndase, más de 1,000 bancos de toda Latinoamérica, aquí en Miami.
Había un RFP para la producción del evento. Uh-huh. Mentira, no había un RFP, había un RFP para reunirse con el comité.
Uh-huh. Organizador.
Organizador del evento, para ver qué necesitaban, y alguien, una persona X, que no la menciono porque no sé si quiere que la mencione, no, pero esa persona nos refirió al que era chairman del evento, Jorge Arizurieta, y prácticamente le dijo, mira, si tú quieres que el evento pase y no quedes mal tú, tienes que contratar
a Peter.
A Peter. yo creo que no hicimos ni RFP para aquello. Aquello fue cuánto nos va a cobrar. Estuvimos fajándonos por el costo. Hicimos una presentación delante del comité. Y siempre le dije lo mismo. Mira, aunque yo no haya hecho el evento tuyo antes y tenga miles de partes.
Sí, porque esto lleva seguridad, FBI, servicio secreto.
Los eventos más complejos, uno de los eventos más complejos que he hecho en mi vida de organización. Aparte de tener 5 o 6 conciertos en diferentes lugares, tenía localizaciones en diferentes lugares, 250 carros con choferes.
La seguridad
de todas las personas que fueron. Estamos hablando de reuniones con todos los departamentos de policía, cientos de policías. Personas importantísimas, Bill Gates, un sinfín de artistas, Ricky Martin, Shakira, el otro. Y aparte de todas las cabezas de Estado que vinieron.
Qué bueno. Y los jefes de Estado, los jefes de los bancos.
Los jefes de los bancos, los treasury de todos los países. Mucha gente que necesitaban seguridad y que necesitaban el aporte de lo que se estaba haciendo. Todo eso cayó bajo una sombrilla de nuestra compañía. Y fue un evento, creo que fue un evento que para mí llegó a la historia.
En Miami al día de hoy no se ha hecho un evento como ese.
Un evento tan complejo y de tantas partes caminando. No creo que se haya hecho algo así otra vez. Yo por lo regular, para esto que hice ahora, para los parques de Navidad, todos estos eventos complejos que he llevado, siempre he tenido soporte de papeleo atrás. Una Terry, personas, pero yo como tal, nunca he escrito nada, ni nunca los planos los tengo en mi cabeza. Y yo creo que este fue el primer evento que yo andaba con un binder.
¿Sabes? Me acuerdo, era un binder gigantesco.
Porque tenía demasiadas cosas que no se podía fallar en nada. Ya. Era demasiado. Habían 10 comidas caminando a la vez, 3 en casas privadas, 1 en el Biltmore. ¿Sabes? Todas esas organizaciones eran excesivamente compleja.
¿Y esa actividad fue el presupuesto fue de cuántos millones?
Yo creo que el evento completo tenía un presupuesto de 17, 18 millones de dólares por los 4 días.
Entiéndase entre las reuniones, los eventos, sí, todo lo demás.
No, la parte de computadoras nada más. Estamos hablando que este evento, donde quiera que va en el mundo, ellos hacen una réplica del banco en la localización que van. ¿Qué quiere decir eso? Todos los, no sé si se llaman ministros, uh-huh, o las personas que trabajan dentro del banco que representan a su país, junto con sus empleados, montan esa oficina, igual que la tiene el banco, en la localización que van. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de que 5 o 6 personas por oficina, por 40 bancos, cientos de personas, computadora, buró, internet, todo el sistema de software de ellos tiene que estar instalado, conectándose al
banco. Y funcionando.
Y funcionando. Y eso, ese trabajo lo hizo la Universidad de Miami junto a Cisco, que montaron unos sistemas ahí, vaya, una cosa loca. Creo que las computadoras las donaron para el evento y después se donaron a las escuelas. Pero yo me acuerdo que una vez, una noche, llegaron 4 rastras llenas de computadoras. Y nada más que el tiempo, no sé si has desempacado una computadora nueva.
Seguro. Pero se tarda como por lo menos 20 minutos.
O sea, estamos hablando de sacar de una rastra y armar y preparar 500 computadores. O sea, aquello fue un trabajo que tú veías cables por donde quiera.
Y, monitores por sí, donde sea.
Y Richie de Expo Contractors, que es una bella persona, hicieron un trabajo fenomenal, porque ellos fueron el soporte de Cisco en que estuviera el hardware puesto para ellos poder empezar a conectar y hacer las cosas que hicieron. Uh-huh. Eso fue un proyecto gigante, 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 a todos los niveles. El mismo señor Bill Gates, que yo guardé el sofá hasta que lo vendí el otro día.
De él.
Es unos sofás que yo compré de pie muy bonito para la charla de él. Y esos sofás se fueron a mi oficina después. No sé. Yo me quedé con ellos.
Yo me pude sentar en uno de ellos.
Y ahí se durmió él, en uno de los sofás que estaba dormido. Y no le pude tirar una foto porque era seguridad. Pero estaba loco por tirar una foto en el sofá. El sofá hubiera valido más.
Seguro. Si mira, esa foto con el sofá, olvídate, por eBay.
Se hubiera vendido muy bien. Pero
oye,
él mismo llegó. O sea, estamos hablando de una persona que voló a West Palm en su avión. De ahí cogió un helicóptero a Mount Sinai. De Mount Sinai, toda la seguridad de la playa.
Para la gente que no sabe, el hospital Mount Sinai queda en Miami Beach. Y de ahí al Convention Center es como 5 o 6 minutos más o menos en auto.
So, voló ahí en helicóptero, de ahí se recogió y entró directo dentro del Convention Center. Se durmió en el sofá un ratito, hizo su charla y vuelve toda la rutina otra vez. Esa rutina creo que costó $350,000.
Nada más.
Lo que es la logística
de llevarlo y
traerlo. Seguridad de traerlo un ratito. O sea, estamos hablando de mucho dinero, de una. Yo digo, Jorge, no sé cómo no se volvió loco. El pobre es una persona que fue quien recaudó los fondos para pagar todo eso, porque arriba de todo el banco no paga por nada. Tiene que pagarlo
los auspiciadores, exactamente.
Los auspiciadores. Y hay que vender a auspiciadores y recoger dinero para pagar todo esto. Eso fue un trabajo para ellos. El que tenía yo estaba bien, es mucho trabajo físico, mucho trabajo de organización, pero el trabajo de ellos de venta y de organización monetaria, una locura.
Terminas eso, continúas con lo de China, con los eventos, cuando en el momento alguien te viene con una inversión en un parque temático en Tennessee. Explícame esa locura.
Aquello, bueno, empezó con que...
No era en Gallenberg, era en Pigeon Forge, ¿no?
En Maggie Valley.
Maggie Valley en Tennessee.
En Ghost Town in the Sky. Aquello empezó...
No era en North Carolina, ¿era Tennessee?
No,
era en North Carolina. Ah, porque es en la frontera.
En la misma frontera, de Ghost Town in the Sky, Maggie Valley a Gallenberg son 30 minutos, 35 minutos. Todos los parques ahí están cerquita uno de otro. Y yo nunca había ido a North Carolina, a esa área. Lo que me invitó un amigo, un muy buen amigo mío, Steve Shiver, él había hecho una inversión muy grande de la compra del parque. Y él quería que yo le diseñara y le abriera las tiendas dentro del parque. Así empezó el proyecto. Fuimos ahí arriba, yo y Terry, miramos todas las tiendas, él sabiendo que yo estaba trayendo productos de China, que era mía, todo. Y miramos, gente, eran como 12 tiendas dentro del parque, una cantidad de mercancía espantosa. Pero lo más bonito de todo era que nosotros fuimos ahí arriba el día primero y el día 20 abrí el parque. O sea, estamos hablando de que 20 días para montar
19
tiendas, una locura. Y así fue, llegamos. Vinimos, regresamos, empezamos a imprimir productos, empezamos a comprar vasos, cups, keychain, todo lo que... No pudimos traer nada de China. Todo fue comprado aquí local y todo fue impreso por nosotros. So, todo el producto completo, desde una cuchara hasta todo lo que había dentro de la tienda, lo hicimos nosotros. Todas las tiendas diferentes, todas las tiendas, cientos de productos se llevaron para arriba y zamparon todas las tiendas. En ese proceso yo me enamoré del parque. Y fue donde hice una inversión con Steve en el parque.
Una inversión de $100, ¿no?
$100. Y entonces...
Pero millones, dale.
Entonces, a mí me encantaba. O sea, un proyecto súper bonito. Abre el parque en mayo.
Espérate. Pero antes de eso, aparte de las tiendas, tú entonces te metiste en la parte de la... de los personajes que van a estar caminando, todo, o sea, de las temáticas, de la experiencia.
Toda la experiencia. El parque tenía una experiencia única, ¿no? Es un parque de vaqueros, de indios y cowboys. Y tenía una experiencia montada como tal ya, pero sí le dimos vuelta a lo que es los flujos de personas, en los restaurantes, todo el montaje del parque, como con la experiencia que tenía yo de los míos, de lo que yo sé hacer, y modificamos el parque muchísimo, en contra de todo el mundo, o sea, en contra de los empleados, que nos odiaban al principio y después terminaron queriéndonos, pero reestructuramos el parque. Steve, una persona brillante en la finanza, que él era quien llevaba todas las cosas, y se hizo una cosa muy bonita de arriba, ¿no? Y llegó el momento de
llegó depresión. Una lluvia, una depresión tropical
en diciembre
en North Carolina.
Increíble.
¿Y qué pasó?
El parque está a 4.300 pies de floor over the sea, ¿no? Floor ground. Al parque se va de dos maneras. Una calle muy compleja para subir hasta la punta del parque.
Sí, tiene muchas curvas.
Muchas curvas. Y esa calle es para staff o para emergencia nada más, o para handicap subirlo hasta el parque. Y la otra manera es con un teleférico que te lleva hasta arriba hasta el parque. Al caer estas lluvias y este problema que pasó en cuestión de 4 horas, una pared de tensión de la carretera estatal, no una pared de tensión del parque, se va y se lleva, colapsa y se va. O sea, eso comienza a los 4.000 y pico pies de la montaña y arranca por ahí para abajo una bola de fango que se llevó 15, 20 casas en camino para abajo, completamente las destrozó. La carretera se desapareció. La carretera era un swerve y se desapareció en muchos lugares. Al eso no existir, ya el parque no se puede abrir. So, nos vimos en una posición otra vez de tener 1 mes, 2 meses, 3 meses aguantando para hablar. Pues nosotros no podíamos arreglar la carretera, es una carretera estatal.
Estatal, lo tiene que hacer el Estado.
Lo tiene que hacer obligatoriamente el Estado. Y el Estado tiene cosas más que preocuparse, que es más importante que hacer una carretera que va a un parque privado que no va a nadie. So, yo no sé ni cómo esa carretera se nombró estatal, ¿no? Pero bueno, parece que Albert, que era el primero que abrió el parque, tenía un poder muy grande ahí. Que era bueno porque el Estado la mantenía, el Estado la cuidaba, cortaba la hierba, todas esas cosas lo hacía el Estado.
Hasta que la tenían que reconstruir.
Hasta que la tuvieron que reconstruir y no pasó. Un morojón que tenía, yo no sé si sabía que tenía un morojón muy bonito. Teníamos yo y Steve un morojón de 50 pies espectacular, que era el que yo usaba para ir y venir al parque.
Se fue a ajuste.
De Miami, el morojón estaba en la montaña.
Estaba, o sea, que todavía está allí.
Bueno, lo bajaron después de 3 años, lo bajó el banco.
Yeah.
El banco me preguntaba, el morojón, yo me buscarlo, si usted lo baja, yo me quedo con él. No había como, no existía, había que sacarlo con un helicóptero. No había carretera para bajar
el
morojón. Aparte era un morojón nuevo, muy bonito, que se terminó echado a perder porque 3 años ahí arriba.
Sí.
Se hizo leña. Y fue un desastre.
Así que vuelves a perder millones en esa inversión.
Aquello fue otro proyecto espectacular.
Luego de eso, ¿cómo llegas a abrir una agencia de viajes? Porque esto es, o sea, de un parque a una agencia de viajes. A Viva Travel.
Chicos, eso es un proyecto que me trajeron y yo no estaba haciendo nada otra vez. Y surgió este proyecto. Nos metimos de lleno como todo lo que yo hago. Lo abrimos en el 2012, creo, si no me equivoco. Y la subimos, la agencia número 1 de Miami. 15.000 pasajeros al año. Todo lo que puede ser bueno en un negocio. Lo que pasa es que es un negocio muy complicado. Un negocio.
Estaba llevando cientos de miles de personas a Cuba, cientos de miles de personas
más que nada,
a República Dominicana.
A República Dominicana, sí. Y a México era el fuerte de nosotros. Pero era un negocio que no es como la producción, como lo que yo hago, que yo tengo la última palabra. La última palabra no solo en el negocio, sino en lo que está pasando alrededor del negocio. Aquí hay muchas
la partes. La parte política.
Mucha política, muchas cosas fuera de tu control. Los aviones, los hoteles,
los permisos para ir a Cuba,
todo tiene una parte complicada. y no creo que sea un negocio que me vuelva a meter otra vez.
Estás ahí, coges una agencia que estaba en literalmente casi en quiebra, la pones a generar millones de dólares, pero nuevamente, sí. Me acuerdo que fueron primero porque cerraron Cuba y ahí perdiste, no, ¿verdad? Pues ahí muchas
se,
cosas.
Se cerró Cuba,
se restringió, vamos.
Se restringió después de tener cosas abiertas con la administración de antes. Y nada, una cosa fue la otra. Ese negocio, yo creo que más que nada yo me salí de él, aparte de todo lo que está pasando hoy día, de todas las cosas este año pasado, pero no era un negocio que mantenía a mí contento en lo que yo hago. Aunque me gustaba por los viajes, pero un negocio complicado.
Por los quinceañeros, complicado, por las bodas.
Complicado.
Sales de eso, de momento llega la pandemia.
Peter, y nos trancamos la casa todo el mundo. Hacer nada.
Entonces, cuéntame cómo de la nada, cómo nace la idea de hacer el único teatro al aire libre en los Estados Unidos, abierto en medio de la pandemia en el mismo Miami.
Como todo lo que he hecho, ¿no? Todos los proyectos que han comenzado con una idea. Esta obra, el outline de la obra, yo la escribí. Todos los puntos, todo lo que yo quería y cómo la visualizaba el proyecto completo. Un proyecto súper agresivo, un proyecto que desde un principio iba a costar $1 millón, $2 millones en su totalidad.
En construirla. Sí, o sea, en construir este teatro no al solo, aire libre.
No tanto el dinero, pero llevaba mucho, mucha producción, mucho engranaje de personas.
Entiéndase, artistas internacionales como Arbita.
Arbita, Mauricio Gutiérrez, Luis Bofín. Entonces, una orquesta entera, Marlene Urbay, que es una directora de orquestas.
Pero vamos a especificar: ¿una orquesta de cuántos músicos?
19 músicos
que tocaban en vivo.
En vivo, todo fue completamente en vivo.
Más, esto era un musical, significa que no solamente tendría.
Baile,
exactamente.
Un cuerpo de baile, 24 bailarines en escena.
Tenías una chef internacional.
Una chef también.
Que entonces se veía, sí, porque es que tú me estás dejando todos estos detalles. O sea, no era simplemente una obra al aire libre. O sea, cuéntanos, o sea, porque también conllevaba
la cena,
una cena que era servida a la mesa, con una experiencia total.
Completamente, ¿sabes? Era la idea de cuando lo montamos, ¿no? Lo monté. A veces uno piensa todas estas cosas y dice, bueno, puede ser fácil, pero fácil no era. Hubo que darle vuelta a muchas cosas para que cayera donde iba, ¿no? Y ahí comencé, y la primera persona que llamé después de pensar en el proyecto fue a Miguel Ferro, que él lleva muchos años en teatro, muchos años en la parte teatral, ¿no?
Sí, es un profesional de sobre 30 años.
Y le presento el proyecto, se enamora del proyecto, y comenzamos primero, esto estamos hablando de no años, estamos hablando que yo escribí la obra, lo que es el outline de la obra se hizo en mayo, abril, mayo, y en junio me reúno con Ferro, nos reunimos con varios escritores para que hicieran el script, regresó ese script, no nos gustó, Ferro se puso a trabajar en el script él también, sacó cosas espectaculares y al final yo creo que nos pasamos todo junio y principio de julio terminando lo que era el libreto
en medio de la pandemia.
En medio de la pandemia, el libreto como tal, y después comenzamos a buscar las cabezas de lo que iba a ser el show. En eso estaba el chef, la chef, estaba Marlene Urbay para la orquesta, y los cantantes principales. La primera que dijo que sí fue Albita. Albita me dijo, lo que tú hagas, lo hacemos, no te preocupes.
Porque no estaba haciendo nada, también.
Todo el mundo estaba sentado en la casa, jugando a las bolitas. Pero, sí te digo una cosa, todo el mundo, aunque se montaron en el bote, como digo yo, todo el mundo pensaba que iban a remar por 3 semanas nada más y ya se iba a acabar el show y allá va eso. Y comenzamos, ¿sabes? Se montó todo, se montó el cuerpo, se montó el coreógrafo, se contrató a Antonio, a un coreógrafo de nombre, y montamos la coreografía, se monta todo, se empiezan los ensayos. Llega como octubre, principio de noviembre, ya teníamos gastado ya $7,000 en el show, en solamente ensayos y
exacto,
en pre-show. Y hacemos el negocio con la ciudad de Miami para hacerlo en el Bayfront Park. Después de negociaciones, después de ir a eso, nos cambian los números al final. Me voy de la ciudad, nos vamos para Tropical Park, nos cambian las cosas, nos terminamos, nos movimos tres lugares, tres semanas antes del evento. Terminamos en la feria, en los terrenos de la feria, donde iba a Cuba Nostalgia. Y ahí terminamos y lo que es, nos dieron la, todo lo que dijeron, todas las cosas, caímos ahí y montamos el teatro.
Y te dan una esquina, porque lo curioso de todo es que, o sea, te dan un estacionamiento de una esquina allí y dicen, ahí tiene.
Ahí tiene, un parqueo.
Ajá.
Nos dan el parqueo y ahí construimos esta monstruosidad que ves en fotos y en videos y todo. Un teatro al aire libre para
500 personas. Tú construyes ahí literalmente un teatro al aire libre con vagones.
Para 500 personas. Bueno, no iba a ser con vagones. El proyecto se hizo primero en trozas y todo con lonas estiradas, todo muy bonito. Y cuatro días antes del evento se cayó todo.
Cuatro días antes
pasó una ráfaga de no sé qué pasó.
Y se fueron volando
todo. Tengo videos, no puedo enseñar. Me mandan un mensaje a las 3 de la mañana a mi casa. Las lonas volando por todos lados, todo se desbarató. Y el show abría...
Cuatro días antes.
Sí, el show abría el jueves y esto pasó el domingo.
Okay.
El domingo a las 3 de la mañana. A las 5 estaba yo ahí ya. Y el lunes por la mañana. Y contacté a los contenedores. Reestructuramos todo. Se imprimió todo otra vez. Y se montó todo entre lunes y martes. Que sin embargo tuvimos una locura con las cámaras de televisión y todo. Porque teníamos entrevistas los lunes y martes. Se tuvo que empujar todo para miércoles. Uh-huh. Porque la mitad de las cosas no estaban hechas, estaba todo desbaratado. Y el miércoles por la mañana se terminó todas las estructuras, todo, y se pudo empezar a montar el sonido.
Y las luces, porque aquello era...
Luces y sonidos se empezó a hacer todo el mismo día para poder ensayar esa noche en vivo.
Para que el jueves...
Para el jueves hacer el opening. Y así fue una cosa, pero de una tensión muy grande, pero o sea, todo salió bien, ¿verdad?
Las cosas que salieron mal, nada más que las sabemos nosotros, ¿no? ¿Cuántas semanas estuviste ahí?
Estuvimos 12, 24 semanas.
24 semanas. O sea, lo que la gente decía, esto es de 2 a 3 semanas, estuviste 24 semanas soldados.
64, 68 funciones, creo que se hicieron. Ahí me acuerdo el número ahora, que digo un número, lo digo mal. Fue triste cerrarlo, porque fue un proyecto muy bonito. Todo el que venía, estamos hablando de cientos de personas que pasaron por ahí, les encantó el proyecto. Todavía me escriben por Facebook, por todo, cuándo viene la próxima, qué vas a hacer, cuándo lo hacemos. Eso nos dio una base pública muy grande otra vez.
Porque eras el único evento al aire libre, sí. No en la Florida, sino en los Estados Unidos completo.
Toda la gerencia del Adrian Art Center, del
que es el teatro más importante aquí en Miami.
Que fueron al evento, estamos hablando de las personas del teatro de Fort Lauderdale Oeste, de otro grande que está allá. Todos vinieron al evento y nos decían, pero ¿cómo ustedes están haciendo esto? No, ¿cómo lo están haciendo? Porque ellos lo podían hacer también.
Seguro.
Ellos abrieron los teatros.
La gente no iba.
El Art Center abrió y fueron 34 personas. Y nosotros teníamos 200, 300 personas en el show todas las noches. Y decían, pero ¿cómo ustedes están sacando a la gente que venga aquí? No lo entendían. Y todos los días se iba subiendo y subiendo más. Hasta que terminamos todo el mes de marzo en 400 y pico personas todos los días. Y la gente no decía, ¿cómo ustedes están haciendo? Yo pensaba que era poquita gente.
Sí, tú querías mil.
Yo quería mil, no es que mil, era que era un proyecto agresivo de mucho costo.
Seguro.
Y necesitaba el público que respondiera. Pero las personas, nosotros terminamos, hicimos una campaña publicitaria en diciembre y principio de enero.
Y la cosa comenzó suave.
Muy suave, sí. La cosa comenzó en enero, en diciembre fueron, eran choques, había 120 personas, 110 personas, muy flojo. Y ahí era donde todo el mundo estaba mirando para los lados, los músicos, todo el mundo, esto se va a joder pronto.
Ajá.
Pero ahí aguantamos, ¿no? Llegó Año Nuevo, y en Año Nuevo hicimos 400 personas en una noche, aquello fue un espectáculo, que fue la primera vez que de verdad se vio aquel show como debería estar todos los días.
Con fuegos artificiales y todo.
Una cosa muy bonita. Y de ahí empezó a levantar, bajó un poquito enero y febrero, ¿sabes? Las primeras dos semanas de enero. Y de ahí se despertó a venir las personas y sin un dólar de publicidad. Yo decidí quitar toda la publicidad, no gastamos un dólar más en publicidad.
Todo era por redes sociales.
Word of mouth, redes sociales. O sea, y todas las personas que vinieron al show vinieron porque Waldemar me dijo, me dijo alguien. Y así fue como se llenó el show, por las personas hablando uno con otro y entrevistas que hacíamos de PR, pero de ahí en fuera más nada. Pero fue una experiencia muy bonita, una cosa que era mujer, mi mujer se metía en la, era quien hacía la parte de la cocina, toda la organización de los platos, tratando de sacar 350 cazuelas a la misma vez a todo el mundo, la comida,
el gente, café,
todo muy sincronizado con la música, con el show,
seguro.
Y esa parte que ella hizo, ¿no? Ella me decía al principio, esto no lo hacemos más nunca. Y yo creo que a mí me dio un orgullo muy grande, ¿no? Al final del show, que ella me dijera, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos otra vez? ¿Estás segura que tú quieras hacer esto otra vez? Y, ¿sabes? Fueron mucha gente que estaban ayudando, aportando por todos lados. Ahí, hablando desde la gente de sonido, la gente de luces. Yo no creo que el show no se hubiera podido hacer sin todas las amistades que yo tengo. Gracias a Dios, la industria esta. Porque luces, sonido, ahí no se cobró un centavo.
Ojo, que toda esta industria estaba sin hacer absolutamente nada en Miami dentro de la pandemia.
Nosotros le dimos trabajo, ¿sabes? Amigos míos que vinieron, mira, nosotros tenemos todo el equipo, dale trabajo para los empleados. Y nos pusieron el equipo ahí completamente gratis, sonidos que cuestan 5 o 6 mil dólares por show. Hubiera sido 300 mil dólares en equipo de sonido, de luces y de cosas. Uh-huh. El piso, la carpa, todo lo que involucra el show. La gente no sabe, una bobería como la alfombra que se puso, se pusieron 20.000 pies de alfombra cuadrado. Como quiera que tú lo vayas a buscar, te cuesta 50.000 dólares poner esa alfombra. Entonces, todas esas cosas fueron donadas. Richie nos dio la alfombra. Todas las personas que nos ayudaron a que pudiera hacer el show, de una manera u otra, sin tener el gasto ese. Y es la única manera, ¿no? Pero sí, fue un trabajo de tanta gente, que tanta gente ayudaron, que tanta gente trabajaron ahí. Miguel estuvo en la dirección del show día tras día.
Sí, noche tras noche.
O sea, todos los días.
Me imagino que ahora todavía te llaman y te dicen, ¿ahora qué vamos a hacer?
Aquí está, todavía estoy en la oficina sentado.
Explícame, luego de todo esto, ahora vas a lanzar un nuevo concepto, lo voy a dejar ahí para más adelante. ¿Qué has aprendido en el camino? Porque Peter no tiene ni 50 años todavía.
Ya los tengo, ya
llegas a los 50. Ya, está bien, bro. Tú llevas 50 años. Tienes una nena, bueno, una mujer, una gran profesional, un niño de 3 años. ¿Qué has aprendido en todo esto? Porque te has lanzado, te has caído muchas veces, has perdido muchos millones de dólares, has hecho mucho ser dinero. ¿Qué has aprendido en el camino?
A tener paciencia y a coger las cosas un poco más suaves. Hay veces que las pasiones que uno tiene por hacer cosas como esta que hicimos ahora, es bonito hacerlo, pero todo el mundo le gusta la parte bonita de las cosas, ¿no? Cuando salen bien.
El éxito.
Cuando salen bien, cuando salen mal, todo el mundo te mira, te lo dije, ¿sabes? Nadie. Uh-huh. Muy difícil que las personas o yo mismo ahora tomar unos riesgos tan grandes. A veces no es el camino de ir. Y para mí se me hace difícil, aunque estoy en esta edad ya, no hacerlo. Pero creo que en todos los negocios que yo he hecho, en todas las cosas que hago fuera de lo que yo sé hacer principalmente, que es esto, ahí es donde no tengo que tomar más riesgo. Porque gracias a Dios siempre los riesgos que he tomado en el producto que yo elaboro y que hago,
lo que son producciones,
me han salido muy bien siempre. Y a eso lo doy gracias. Era Cuba Nostalgia, un evento que lo cogimos de la nada.
Sí, que estaba casi olvidado.
Olvidado, volvió a renacer de una manera. Lo vamos a hacer en septiembre, si Dios quiere. Pero todas estas producciones que nosotros hacemos, que revivimos, creo que ahora, en este momento de mi vida y de lo que estoy haciendo, van a tomar un camino bonito, porque tenemos un público muy grande, una aceptación de miles de personas que han ido a los espectáculos y que ya, ¿sabes? En todos los shows, en todos los shows, me paraba en la puerta a saludar a todo el mundo, la salida del show. Y no, creo que no había una persona que me dijera que el show no estaba espectacular, que mándeme un mensaje cuando vayas a hacer otra cosa. O sea, tenemos una base muy buena para continuar haciendo cosas buenas. Y creo que tenemos el support de todos los artistas de este pueblo. Por ahí desfiló, al final tuvimos a Roberto Torres, que es una actuación especial, Lucy Grau, Carlos Oliva, todas estas personas que son de este pueblo, Yeye González, que me ayuda mucho a veces en cumpleaños y 20.000 cosas, pero todos estos artistas locales van a tomar una parte muy bonita de todo lo que hagamos en un futuro, y vamos a seguir haciendo, porque lo que vamos a hacer es proyectos para que la gente lo disfrute, y para disfrutarlo yo, que es lo que me gusta. No quiero llegar al éxito otra vez, que venga aquí a abrir, que me diga que vamos a abrir una carnicería, pues no lo voy a hacer.
Hay dos cosas que me gustaría, antes de cerrar. Uno, ¿cuán importante es tu familia para ti?
Muy importante.
¿Qué significa?
Mira, para mí, mi familia, que somos muy poquitos, significa el terminar e ir a relajar jugando dominó con mi mamá, con mi hija, con mi hijo, con mi mujer, con mi tía, con todo el mundo, con mi hermana,
¿tu sobrino?
Mis sobrinos, todos, eso es lo que hacemos. O sea, no, la pasamos en casa de mi mamá, como tú sabes, muchos días, casi todos los días.
Todos los días.
Todos los días, después del trabajo, nos reunimos ahí. Ahí jugamos dominó hasta las 11 de la noche. Desbaratado todo el mundo, porque ahora yo me levanto por la mañana muerto de 20 cosas que tengo que hacer, pero la pasamos muy rico.
¿Y que tiene un chiquitín bien que te levanta temprano?
No, ese duerme igual que yo la mañana. Lo que pasa es que no se acuesta hasta las 1 de la mañana, que es horrible, pero bueno. Pero sí, muy importante. Por eso te digo que hay que tomar pasos ahora, en esta edad que tengo yo, pasos firmes de proyectos que a uno le gusten, pero que uno sepa de que si lo hacemos bien, la gente van a responder. No proyectos que uno sabe el otro lado que hay, ¿no?
¿Qué te queda por hacer? ¿O qué te gustaría hacer antes de tú no estar aquí?
Mira, ahora en el verano vamos a hacer una obra que yo hice hace 35 años, tenía 15 años. Era una obra de teatro, una cosa que hice yo a los 15 años. Se me ocurrió hacer una obra de teatro y mami me llevó, me rentó el teatro, hicimos la obra. Y fue un éxito en ese tiempo. Fue un éxito para mí, era 400 personas que fueron a verla, fue espectacular. Y la vamos a revivir ahora en el verano, si Dios quiere. Yo encontré los libretos viejos, los tenemos que volver a hacer, pero darle un poquito más de modernización, y la vamos a hacer una obra para niños. Y vamos a hacerla, va a ser una cosa muy económica, no es nada pero quiero hacerla porque yo sé que va a pegar muy bien, y quiero que mi hijo la disfrute. Y eso, voy a seguir haciendo cosas de teatro, y vamos a seguir haciendo cosas musicales más que lo que estamos haciendo. Y vamos a continuar, no vamos a parar, porque aunque sea una al año, vamos a hacer.
Coño, Peter, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por compartir tu historia. Por sé favor. Que sí que hay mucho, mucha historia más que hacer, así que seguro que sí. Te quiero.